Game Over también se distribuye a través de Vodcast. Vodcast es un sistema que te ayuda a escuchar Game Over más fácilmente allá donde vayas. Para más información puedes visitar www.portalgameover.com. Y recuerda, Vodcast tan solo tiene 40 grados, camarada.
Escuchas Game Over, el programa de los videojuegos. Llámanos al 93-373-4340, 93-373-4340. Escríbenos en el 625-98-98-81, 625-98-98-81. En internet estaremos en www.portalgameover.com, www.portalgameover.com.
Que me lo tenía, se veía venir, es que no sé por qué le dejo a los mandos a Saeva siempre, tiene que hacer lo mismo.
Cállate, que está buena, que estás buena.
Sube, sube, súbela. Podemos hacer un remix, ¿por qué no?
Pastis, pastis, pastis.
Pues suena bien, ¿eh? Podríamos hacer un disco y todo.
Sí, tú serías DJ Sega Satan Shiro.
Oh. Me mola la idea, me la apunto. Vamos a hacer un disco de
remixes. DJ Wright.
Disco de... disco de remixes con la boca. Qué triste. ¿Cómo lo podríamos llamar al disco?
Maquineando que gerundio.
Bienvenidos a la segunda hora de Game Over. Un saludo para todos nuestros oyentes, sea en directo, sea en diferido, sea desde la página de Radio Speed, Radio Game Over, donde sea, donde haga falta. Saludamos a todos y gracias por estar en esta compañía, especialmente a la gente del chat, que llevan aquí un buen rato charlando y diciendo chorradas, incluso mejores que las nuestras, que te planteas la idea de que sería el mejor programa Game Over si estuvieran todos estos oyentes aquí y nosotros en el chat.
Eso.
¡Sería un programazo!
No, lo que deberemos... A ver, cuando tengamos presupuesto, tenemos que montar un plató.
Sí.
¿Vale? E invitar a la gente a venir, sí, como
se llama estudio. Tardar. Se llama estudio.
Gracias, señor estudiante.
De eso.
Saludos, Isaco. Anda.
Pues saludos a Athlonso V2, que el otro día explicó el porqué de lo del V2. Eres un vago, Athlonso. Dab1, Damián, Eduardo Ariza, Fonbella, JaviDivX2005, Joel y Gacel, Copa Kunan, Mephinston, Netwalker, Pillows, Plank, Project, Rockman, Techan, Togusa y Yuan Yu, que está preparándose para hacer su sección.
Ahí estamos. Hará una pausa en su trabajo el sábado para hablarnos del cómic. Nosotros simplemente, lo dicho, recordamos la dirección de Portal Game Over, donde encontraréis pues esa forma de contacto, los programas emitidos, un foro magnífico, también portalgameblogger.com, el blog del grupo de Game Over, y vamos, un montón de cosas que iremos colgando poco a poco. Vamos así de deprisa porque hoy tenemos la sección especial de los oyentes,
bueno, pues,
y tenemos mucho que repasar.
Simplemente www.portalgameover.com, www.portalgameover.com, y también el blog, el portalgameblogger.com, www.portalgameblogger.com.
Estoy flipando con la pinta que ha traído el señor cine que ha llegado hoy aquí.
¿Qué pasa?
¿Pero dónde va usted con esta pinta?
Me molan sus gafas.
Míreme.
Rollo Tom Cruise, el ¿Pero qué
un solano?
¿Pero qué se cree usted? ¿Qué es guapo o algo o qué?
Sí.
Oye, pues yo creo que le quedan bien.
En un sitio oscuro, sin
no
dudo.
Le mandaremos también naranjas a él.
Vaya eso usted a ver aquí a la presidencia, a la 11, que seguro que le reciben muy bien. Porque seguro que no le dan... Serán los únicos que no le digan feo.
Gracias.
Lárguese de aquí. Vamos a escuchar el tema de la sección de los oyentes de Game Over. Mm. madre mía, cuánto mensaje que tenemos. Tenemos mensaje para ahí vender.
¡No tires!
Dios mío de mi alma.
¡Mensaje nuevo, no tires!
¿Cuánto mensaje que hay? Hay más mensaje y cuña. También tenemos mucha cuña ahí. Volcano, deja de agitar la caja del Oblivio.
Joder.
Por favor, que no nos concentra. Y deja el euro gigante este ya también. Por favor.
Oye, pues me recuerdo una moneda de 500 pesetas, ¿eh?
Es verdad.
Antigua, es igual de grande.
Qué tiempos. En fin, tenemos muchos mensajitos. El primero, de un tal José, que nos dice: he escuchado una cuña en M80 Radio que tiene la misma voz que vosotros y sale anunciando el Counter-Strike.
La de papel.
¿Sois vosotros?
Ojalá.
Hasta
digo
aquí...
lo digo por la pasta que pagan por hacer cuñas en las radios.
Hasta aquí esta pregunta. No, no somos nosotros, ojalá. Damián nos comenta que acaba de leer la última ópera prima de Superpan García. Es verdad, no lo hemos comentado. Recordad, en portalgamer.com tenéis las tiras de Superpan García, que están más que bien. ¿Usted las lee, señor Cine?
¿Perdón?
Las tiras de Superpan García.
No.
En el portal. ¿Por qué no? ¿Ves? Son magníficas.
Sí que las leo, son magníficas.
Ya. Dice Damián que ha leído la tira de
Electronic Games. Son las gafas. Son malignas y de dominio.
Estas son normales.
Dice Damián, primero fue Sony, luego Sega Sammy Holdings, luego Capcom, Namco, como quiere decir Osaeva, y ahora Electronic Arts. No dejáis títere con cabeza. Y yo te voy diciendo, Damián, que Superpan ha dicho que dentro de un mes la tira será dedicada a Nintendo. Superpan ya está preparando los billetes de avión para no ser apaleado por muchos fans que tiene Nintendo en este país. Con lo cual... lo dicho, dentro de un mes Superpan
nos comentaba que nos metíamos con todo menos con
sí,
Nintendo.
Me dice, corregidme si me equivoco, pero vosotros sois nintenderos, ¿no? Y yo voy a responder fácilmente. Tenemos dos personajes en Game Over sobre Nintendo. Primero, ¿qué tal, señor Miyamoto?
Hola, buenas tardes, deme un poquito de vodka, por favor.
Y luego, señor Yamauchi.
Venga, a la puñetera carrera, vaya mercadillo de programa.
Damián,
lo mejor en mi sitio.
Damián, si tú consideras que esto es ser de Nintendo, poner a su jefe borracho y al jefe como un dictador militar,
pastillero.
Oye, que me ha acabado todo lo del bar, tengo sed. ¿Conocí algún bar cerca?
Sí, hay aquí el de la radio.
No sirven bebidas alcohólicas.
¿Ah, no?
Da igual. ¿Conocéis una farmacia? Es que quiero comprar alcohol y un poquito de azúcar.
Azúcar en una
azúcar
farmacia.
En la farmacia, sí.
Insulina. Bueno, ya la buscaré.
Usted es capaz de mezclar insulina con alcohol puro,
por ejemplo,
y hacer un cóctel que te cagas.
Hombre, buena idea, lo voy a probar.
Dios.
Hasta ahora.
Dios. Este mensaje de Hardcore 2K que nos escribe desde Argentina, tenemos más oyentes todavía de Argentina, me hace
vaya
mucha
trola,
gracia.
Vaya trola.
Que es verdad, que nos compara, ojo, nos compara con profesionales de la radiotelevisión argentina.
Como por ejemplo.
Dice que, mira, sin ir más lejos,
Mario Pergolini.
Es el creador del formato Caiga Quien Caiga.
Sí.
Y dice que empezó como nosotros.
Como nosotros, haciendo
programas. Empezó, que es un gran amante de los videojuegos y que hacía un programa de radio ahí en Argentina sobre videojuegos. Es que esto es nuestra plataforma de lanzamiento.
¿Era igual de malo que este o...?
Venga, va, claro que sé, usted y su programa asqueroso.
Habría que mirar si habla del que alguien caiga viejo, que era el bueno, o el nuevo, que es una...
Exactamente.
No, el primero, en el que se basó el Wyoming, era el bueno, hombre.
Ah. Bueno, se basó o pagó la licencia, eso también.
También me sorprende de Hardcore 2K, que nos comenta que tiene un bebé de 6 meses, lo cual nos vuelve a demostrar que, a pesar de lo que creemos, los siguientes de Game Over no son en general vírgenes todos virgen. Cada vez nos escribe más gente que dice que tiene novia o está casado o incluso que tiene hijos.
Qué raro. Es que yo ya lo tengo, yo os lo tengo dicho, jugar a los Sims no tiene ni por qué indicar un signo de virginidad. En cambio, ¿ves por ejemplo lo del Metal Gear Solid?
Uy, lo que me ha dicho.
Nos comenta Hardcore 2K que el panorama de los videojuegos en Argentina está muy mal, muy malito, porque es el reino de la piratería. Nos comenta que solo existe distribución oficial de Nintendo y solo hace 2 meses... que Sony lanzó la Play 2. Hace 2 meses solo. Lo más normal es en cualquier negocio comprar una PS2 o una Xbox con el chip ya instalado. Ya lo instalan allí. Hay pocos negocios que vendan originales y a unos precios altísimos. Y lo que sí hay que decir es que la gran empresa, por decirlo así, Electronic Arts, comenzó a distribuir sus juegos de PC de forma oficial a un precio accesible, pero solo para PC.
Habría que ver si el otro editor argentino nos puede confirmar estas cosas.
Amigo Hardcore, me gustaría empatizar contigo. Quiero recordar una vez que fui a Corea por allá el año 2000.
Bueno,
ya está la batallita.
Y yo pensando, pues la electrónica saldrá más barata. Me fui a un centro comercial a comprar una consola. dije, bueno, me voy a comprar la PlayStation 2 ahí, esa la más barata. Y solo tenían, en el año 2000, solo tenían Super Nintendos clónicas y clónicos de Mega Drive. Luego descubrí que allí no empezaron a distribuir esas consolas hasta que ocurrió lo de la Copa de Fútbol esa de Corea-Japón, ¿vale? Y que todo el mundo se los tenía que pillar de importación o piratas, como sea que tu situación no es tan extraña.
Bueno, tenemos otro oyente de México, señor Cine.
Sí, sí, es de
México, que nos ha dejado un mensaje en el Frapper, que este también tiene un hijo, creo. Bueno, no sé. Leo dice, me parece un programa magnífico, ya que dicen las cosas como son. Ya. No censuran nada, porque aquí en México hay algunos programillas, pero no son tan buenos, ya que me parecen patrocinados, porque dan preferencia a algunas cosas.
Exacto.
¿Cómo que exacto?
No, que es lo que tiene, que como no lo patrocina nadie, pues...
Será como hace
nadie quiere.
Será como hace 6 meses que me enteré de su existencia, desde entonces escucho su programa. Bueno, cuando lo suben a su página, lo saco, ya que...
¿Qué pasa?
El sábado a esa hora estoy trabajando y los muy malditos que manejan el sistema le quitaron el altavoz a mi máquina.
¡Madre mía!
¡Malvados! ¿Por qué le quitáis el altavoz? Porque eso están escuchando todos Game Over en compañía.
El altavoz, pero la conexión a los auriculares...
Fíjate qué dice. Dice, me juego todo Resident Evil... Y los Silent Hill de mi esposa.
Vaya,
que también está casado. Y su mujer también juega.
Qué raro.
Fíjate tú qué cosas.
Bueno, será el café.
Será. Dice que está teniendo paciencia y espera que su esposa Andrea le regale una Xbox 360. No tiene fe, el amigo. Un saludo para Lalo García desde México. Esto es. Mike también nos envía un mensajito y nos comenta que ha seguido mi recomendación que yo hice desde este programa, desde esta tribuna popular, y se ha visto la serie de Dennis Autoco, aquella serie sobre un friki y sus vivencias en Japón, y dice que, ¡Dios mío!, que hay que verla para creerla y que la recomienda a todo el mundo. ¿Tú la has visto, Volcano?
No.
Vaya, pues.
Solo vi el opening.
Eduardo Aliza también... Por favor, Eduardo Ariza también nos envía un mensaje y dice que ya consiguió el Jackie Chan Stunt Master. ¿Te acuerdas que lo pedía desde aquí también en esta sección? Uh-huh. Y que sigamos así, que nos le alegramos los sábados y más este, que estoy mal respecto a un enamoramiento.
Mujeres malas.
Ay, Edu, tío, venga.
O hombres malos para
¿quién
las
ha sido? Blood Rain, Lara... Artem Mik nos hace referencia a un juego llamado Spore, del creador de Sims, Will Wright, a ver si será abogado, y nos ha dado el vídeo para que lo veamos. Lo estuve viendo el otro día, tenía su WhatsApp, es por este...
Sí, ¿viste lo de viste lo del bicho de 6 patas que caminaba?
Sí, y caminaba perfecto.
Y los tíos, y lo de los bichos que bailaban, que además el tío te dice, no, este baile no lo hemos programado, es procedural, o sea, el programa analiza el diseño del bicho que has hecho y lo anima.
Os recomiendo que vayáis a la página que nos facilita el señor Artem, planetaspore.co.uk/videos.html. A ver si podemos poner en el foro o algo, porque el vídeo vale...
Ya está puesto en el foro.
Ah, pues perfecto.
Claro, que comenté yo que se parecía mucho a un juego de Super Nintendo.
Ah, es verdad, cierto es. Y Javi Dibekis nos envía un mensaje con una foto de Sabrina Salerno.
Nos vería muy desesperados.
Será, porque no sé, no le veo... No le veo la lógica, pero bueno... Y Wasabi, como no, nos facilita nuevas cuñas para vuestro deleite. Escucharemos unos fragmentos de 2 cuñas que nos ha enviado. La primera es una cuña de La pesadilla de todo friki. Escuchémosla.
Como puede ver, llevábamos tiempo vigilándole. Al parecer ha estado llevando una doble vida. ¿Es usted? ¿Trabaja para una empresa de telemarketing? ¿Paga sus impuestos? Y también ayuda a los abuelitos a cruzar la acera. En otra es usted conocido con el alias de Wasabi. Vive entre consolas de videojuegos, mangas y películas de anime. Una de esas vidas tiene futuro. La otra no la tiene. Intentaré serle sincero, señor Wasabi. Usted está aquí porque necesitamos su ayuda. Sabemos que ha contactado con un programa de radio llamado Game Over, causante de la propagación de la pandemia portátil, haciendo que surjan frikis de forma exponencial. Mis colegas creen que pierdo el tiempo, pero pienso que usted quiere hacer lo correcto. Aceptamos hacer borrón y cuenta nueva. Volvería a empezar. Lo único que le rogamos es su colaboración para que una pandilla de mamarrachos paguen por sus fricadas.
Ya. Parece un trato muy bueno. Pero se me ocurre uno mejor. ¿Qué tal si yo le dejo ver mi dedo? Y a cambio me deja hacer una llamada.
Muy bien.
Escuchemos otra que nos ha enviado. La ida a la... ¿Cómo es? Se lleva la ida a la...
Hacia la party.
Hacia la party. Escuchemos otro fragmento.
Playa de la Calera.
¡Despejad la rampa! ¡30 segundos! ¡Que Dios os guíe!
Hilera de babor, hilera de estribor. Avancen rápido evitando los embudos de mortero.
Se espera una fuerte resistencia por parte de asociaciones de padres, reporteros de cadenas de televisión sensacionalistas y asociaciones gestoras de derechos de autor.
Cada uno a lo suyo y con decisión. Nos veremos en la playa.
¡Joder, que tiene que acabar!
¡Salta por la borda!
Pasos para los que siguen.
Esto es lo único que hay entre nosotros y el juicio final.
Para llegar a la party hay que pasar por esta playa. ¡Adelante! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi PC! ¡Mi PC! ¿Por qué? ¡Ah! ¿Qué compañía son?
¡Batallón médico
5-4, señor! Tengo que decir que no me siento en absoluto identificado, porque estamos hablando de una... O sea, esta no es la Euskal Party. Esto no es la Euskal. Es otra party.
No podemos poner...
¿La de Valencia?
Es verdad, la Campus, ¿no?
La Campus, esto es la Campus Party.
O sea, no me siento en absoluto identificado con este, con esta cuña.
Bueno, no podemos poner la cuña entera porque no hay tiempo. Pero yo prometo, puedo prometer y prometo...
Que le rompo el esqueleto.
Aparte, que algún día en Game Over pondremos acceso a todas las cuñas de Wasabi y otras que nos enviéis. Prometido, lo prometido es deuda. Yo lo prometo. Pero ahora es que, como somos unos vagos.
Y que manden, que nosotros.
Aquí nos vamos a engañar. Somos unos vagos. Pero bueno, que Wasabi es un artista. Que lo hace muy bien el
vaya
señor
programa,
Cine.
Vaya programa que está haciendo, que se lo hacen los oyentes.
El
vaya.
Señor. Sí, sí, pues. La envidia le corroe.
¿Y usted qué?
¿Yo? La envidia le corroe.
Bueno.
Anda que no le gustaría que le dices en cositas así.
Se lo diré en privado.
Estaba sonando la cuña de la pesadilla del friki. Y
anda usted, que no le gustaría que le hiciese cositas así.
Tenía usted una cara de. ¡Qué envidia!
Tiene usted razón.
¡Ah!
He puesto cara de qué envidia y me han pisado la idea.
Es cierto, porque tenía el señor Cine,
es cierto.
Cuando escuchaba la de Matrix, ha dicho...
Tengo yo ese trozo de diálogo seleccionado desde hace 3 años para hacer una cuña y nunca la he hecho.
Me ha chafado la idea.
Es el mismo trozo.
Pues la culpa es suya, 3 años.
Qué triste. En fin, no tengo más mensajes... así que daremos por cerrada.
¿No han inventado más esta semana?
Venga, va, lárguese por ahí. Un saludo a toda la gente que nos envía mensajes. Seguid así, a nosotros nos hace mucha ilusión y los comentaremos encantados de la vida. ¿No es así, Shaco?
Sí, por supuesto. Yo indico Wasabi. A mí lo que me encanta es la frase final de la de Matrix. Sí. Cuando la colguemos en el foro ya lo oiréis.
Ya lo oiréis. Vale mucho, mucho la pena. En fin, hasta aquí la sección. Un saludo a todos y hasta el mes que viene. El juego de la semana. La consola portátil de Sony PSP ha sido muy criticada abiertamente, especialmente por este boquerón que tenemos en la pecera.
¿Qué?
Por tener una política de lanzamientos que en su día también fue muy atacada en Game Boy Advance.
Ahí está.
Bien. ¿Hablamos? ¿De qué hablamos, Eva? ¿De qué hablamos?
De la PSP, sí, de los remakes o ports. No remakes, digamos ports.
Siempre es complicado de hablar de ports, remakes o lo que sea. Siempre se agradece, hay que decir, seamos claros, siempre hay que agradecer la idea de poder volver a disfrutar, recuperar algunos de los clásicos básicos de la historia del videojuego. Sí.
Como el Asteroid,
por ejemplo,
el Pac-Man.
Pero a veces las compañías parece que se centren únicamente en ellos. Mira, Taito, últimamente no hace más que sacar compilaciones de las narices.
Como si hubiera sacado algún juego original últimamente.
Ah, sí, de verdad. Además, suelen aparecer unos precios que te cagas. Porque ese Taito Legends por 50 euros, cuando son tres míseros juegos malos con emulador que se ralentizan, es muy triste.
Un momento. ¿Qué ha dicho?
El Taito. Taito Daño, ¿te acuerdas? No sé por qué hablo contigo. Ay, Saco, ¿tú te acuerdas?
¿Eh?
Vale. Es que las ¡estoy rodeado de ineptos!
Vaya,
no, las versiones de PSP costaban entre 9 y 19.
Sí,
y pero traían entre 10 y 15 juegos.
Pero para PSP es lo mismo, pero vale 20 veces más.
La madre que los parió.
Es lo que hay, amigo. Lo dicho, suelen aparecer a precios muy elevados, demasiado, al menos si son en consola, y no tienen ninguna novedad. Pese a tener, puede tener hasta 10, 20 años de antigüedad a sus espaldas. Así que el remake siempre es fuente de polémica, más si el Saeba está cerca para hacer sus gritos ululantes.
A ver, no se puede hacer un remake de un juego de hace un año o dos, coño.
Bueno, se ha hecho más de una vez. Esta semana, precisamente porque tampoco podemos hablar largo y tendido de un solo remake, o de un port, como dices tú, pues analizaremos dos por el precio de uno, porque tampoco hay mucho que decir. Concretamente hablaremos de dos grandes títulos de su época, como fueron dos joyas del RPG, Breath of Fire 3 y Tales of Eternia, de Namco, uno de Capcom y de Namco. Por eso la música que está sonando es Namco vs. Capcom. ¡Ay, Saeba! ¿Cómo lo tiras, tío? ¿Cómo domina, eh? Es un chiste musical. Fíjate el humor del Saeba, que hace chistes musicales.
Ja, cada uno hace chistes de lo que conoce.
Bueno, en fin, Tales of Eternia, lo dicho, y Breath of Fire 3 para PSP.
Breath of Fire 3 apareció originalmente en PlayStation en el año 98. Se consideraba la evolución natural de la saga, que había triunfado en Super Nintendo y hasta la época es recordado como posiblemente uno de los mejores de la saga.
¿Te acuerdas que la semana que lo comentamos yo pensaba que era de Super NES? Y
sí.
Confirmamos que efectivamente era de PlayStation. Fue justo cuando apareció PlayStation, ahí estaba este Breath of Fire.
Yo lo vi cuando salió. Como es costumbre, en estos títulos el protagonista masculino es un chaval de pelo azul llamado Ryu y la prota femenina una rubia llamada Nina.
Nina se llamaba, ¿no?
Sí, Nina. Es una constante que se ha repetido en toda la saga, pero en contextos muy diferenciados. También, como suele ser habitual, Ryu, pese a su apariencia humana, procede de una extinta raza de dragones que puede adoptar la forma humana.
Curiosamente se llama dragón.
Exacto.
Anda.
En el juego, Ryu es el último superviviente de la raza, largamente extinguida, y su objeto será encontrar las claves que le expliquen la desaparición de toda su estirpe.
Tales of Eternia, por su parte, también apareció en PlayStation allá por el año 2001, e incluso apareció en América. Si no recuerdo mal, fue el que fue llamado Tales of Destiny 2,
¿sí?,
que fue una de las grandes cagadas sobre títulos en América. Porque claro, Tales of Destiny apareció originalmente.
Yo voy a hablar de la mayor cagada de título de la historia, si hay tiempo después.
Bueno, pero Tales of Destiny 1 apareció, y como tuvo mucho éxito, dijeron, nada, pues lo llamamos Tales of Destiny 2, y ala, y así aprovechamos el tirón. Pero es que luego, hace un par de años, creo recordar, apareció el auténtico Tales of Destiny 2 para PlayStation 2, con lo cual fue una cagada de las gordas. El título original es Tales of Eternia. Lo que luego digan, ¿es que Tales of Destiny? No, Tales of Eternia. Aún así, lo dicho, este Tales se unía a la saga de éxito de RPGs de Namco, magnífica saga que, bueno, en España ya sabéis que no hemos podido disfrutar hasta hace poco, era demasiado buena para nosotros. Lo que pasa, suele pasar con estas cosas.
Los RPG japoneses tan lineales.
Teresa Paternia, como suele ser habitual en la saga, narra la aventura de unos jóvenes que pasan por ahí, como decíamos en el Chrono Trigger, se iban de camping y acaban salvando el mundo. Pues es lo mismo, también acaban ese... ¿Qué pasa, Vulcano? ¿Estás haciendo gañotas? Vaya. El mundo de Tales of Eternia está dividido en dos mundos, dos regiones. Quiero recordar, Saeva, tú lo has catado este juego.
¿Cuál? ¿Eternia?
El Eternia.
No, no lo he catado.
Está dividido en dos partes, Inferia y Celestia. Celestia es el mundo del cielo, en plan islas voladoras. Inferia es el mundo de abajo. Están literalmente, lo he dicho, uno encima del otro. Y después de muchos años de ignorarse mutuamente y no tener noticias entre ellos, una chica de Celestia llega a Inferia, donde conoce a las protagonistas del juego. Y
a ver, el mundo de abajo, el divertido, ¿no?
El tío estaba en el mundo de arriba y la chica de abajo, no estaba uno encima del otro, ¿no? Ahí sí lo pillo un poco.
Sí, sí, vale. no era el misionero.
Y el planeta se llamaba misionero. Vale. Misioneria, ¿no?
Misioneria. Vale, ya lo voy pillando.
Hay un humor en este programa más bueno.
Sí, sí.
Pese a ser dos clásicos ejemplos de la pura esencia de un RPG japonés, que aquí tenemos una discusión con Volcano, ambos juegos son muy distintos, especialmente a la hora de los combates. Tales of Eternia luce el habitual sistema de batalla en tiempo real que tanta fama le ha dado y que a tantos jugones ha atraído. Fue uno de los pioneros en crear un juego de rol que se apartase de la idea de combates por turnos y la cosa le salió más que bien. En el campo de batalla podemos controlar a nuestro personaje, realizar ataques especiales y conjuros a nuestra voluntad y guiar en cierta manera a nuestros aliados que serán controlados por la mágica, por la máquina.
Por la mágica.
Un sistema, lo dicho, muy divertido, más que ameno y que pudo jactarse de ser uno de los pocos sistemas de combate en un juego de rol que no cansan. Al contrario, nunca escapamos de una batalla, es demasiado divertida.
El Breath of Fire 3, por otro lado, sí que sigue el clásico sistema de turnos de toda la vida, que tantas y tantas sagas se han utilizado a lo largo de los años. Así que bueno, un sistema que tiene sus fans, tiene sus acólitos, pero que a mí ya me ha cansado. Creo que Volcano también, el concepto del RPG por turnos, no te convence.
No es que no me convenza, es que el problema es cuando realmente el juego se... O sea, no puedes combinar el estilo de RPG por turnos que tiene el estilo de combate por turnos con esos combates aleatorios, con un laberinto. Porque o exploras o combates.
Pues a ti te gustaría el Tales of Eternia.
O sea, yo de hecho, la verdad es que la mayor parte de los RPGs los estoy jugando en emulador porque le puedo dar a la tecla de avance rápido.
El Breath of Fire 3, lo he dicho, es un claro representante de esta política de juegos por turnos. Pero Tales of Eternia ya es otro estilo, porque realmente los combates no son aleatorios, tú puedes decidir si luchar o no luchar. Y es más dinámico, más ameno y, en mi opinión, más interesante.
Entonces creo que le gustaría Final Fantasy XII, porque también es así.
¿Ah, sí?
Creo que sí.
Gráficamente se nota que Breath of Fire 3 llegó justo en la transición entre Super Nintendo y PlayStation. Está como a medio camino.
Está ahí estaba.
Aprovecho un poco el 3D de la consola, pero básicamente todo está hecho al estilo plano, al estilo sprites 2D clásico. El estilo colorista que ya lucía en la versión de Super Nintendo.
Yo de hecho es que lo veía y pensaba, es que parece un juego de Super NES, más que de PlayStation, ¿no? O sea, yo creo que hubiera podido salir perfectamente.
Hombre,
por
el escenario, simplemente, que era que de PlayStation. Tales of Eternia, eso ya es otro cantar, porque llegó cuando la PlayStation llevaba ya un buen tiempo en el mercado. Aún así, aboga por unas buenas 2D, con sprites y escenarios dibujados a mano, y eso a los más puristas siempre nos gusta. Naturalmente, ninguno de los dos aprovecha la potencia de la PSP. Tales of Eternia tiene algún vídeo de anime, como era tradición en aquella época, pero poco más. Sonoramente, ambos cuentan con su banda sonora original.
Me alegra que esté Rokuman en el chat, porque lo que voy a comentar ahora precisamente fue el quien me lo comentó originalmente. Es el tema de las cargas. Problemático tema de las cargas de la PSP. Y es que nos comenta Rokuman que los RPGs como este en una PSP son injugables. porque los tiempos de carga entre batalla y escenarios, escenarios y batalla en cada momento, son muy lentos. Tarda mucho en cargar y llega un momento en que te aburres de estar esperando. No se entiende como un juego que tan poco recurso utiliza, además es tan, tan antiguos, que no utilizan grandes filigranas en 3D, que son básicamente 2D, tarda tanto en cargar, que se puede llegar incluso a hacer un poco insufrible. No sé, las cosas de las cargas, ¿no, amigo Saeva? Es lo que tiene. No,
las cargas.
Lo descubriremos.
Las cargas que cargan. Ya lo sabes.
Eres un campeón del humor, tío. En definitiva, que ambos son dos grandes juegos, o lo eran en su época, que ya tuvieron su éxito en PlayStation. Y entonces ya demostraron su enorme calidad, y ahí estaban. La transición a PSP ha sido regular. No hay novedades aparentes, nada por el estilo. Es un port al viejo estilo, port únicamente, un remake, no está, no es remake.
No es remake, es un port.
Simplemente un port.
Bueno, sí que ha cambiado algo.
Sí, pero
lo que vale. Está acá atrás.
Sí, es tremendo que valga más ahora el port que no originalmente. Tremendo. Además el precio es exagerado. Ya lo has comentado tú, es exagerado y más siendo un port.
¿Es que es eso?
Un juego que ¿cuánto debía valer originalmente Breath of Fire 3 cuando apareció en PlayStation?
No creo que 60 euros ni nada, o es que...
Es que cuestan incluso más que juegos totalmente originales en concepto.
Sí.
Que son nuevos. Cuestan más los ports que los originales.
Solo faltaría que luego, lo que dicen de la PSP, que te puedes bajar juegos de PS1 con un emulador, que van a hacer, que tengas ahí el Breath of Fire 3 y valga menos que comprártelo en DVD.
Lo ideal hubiese sido... En mi opinión, que apareciesen, bueno, podrían haber aparecido mitad de precio, unos 20-30 euros, y creo que hubiese sido un precio bastante decente.
Joder.
Con unos tiempos de carga más bajos, y lo que incluso podría haber sido mejor, ya que Namco y Capcom tienen una especie de entendimiento, sacar los dos en un único UMD que caben de sobra, pero de sobra seguro.
Sí.
Estoy convencido de que sí.
Pero eso sería menos dinero.
Será eso. De todas formas, bueno, lo dicho, son unos claros representativos de lo que era el buen RPG a finales de los 90 y principios del 2000. Dos juegos básicos de sus sagas, dos muy buenos RPGs, pero no nos engañemos, son ports básicos. Y además, lo que más me molesta, el tema de la firmware, que te obligan a actualizar, que hay que recordar que es a 2.0 para arriba.
Sí, pero bueno, ha salido por ahí un programa para que no...
¿No?
Ha salido un programa, a ver, esto se puede decir porque no es piratería ni nada, ha sido un programa para saltarte eso.
Ah, bueno, o sea, a mí me toca bastante las narices que me obliguen, porque sí, a subir o a bajar de firmware, sobre todo para juegos que no utilizan nada de que pueda ofrecer una firmware nueva. En fin, lo dicho, si os interesa el RPG, disfrutar de un RPG grande, yo os recomiendo estos juegos, pero esperad que bajen de precio, porque no valen, no valen eso ni de cerca.
Y valoramos este juego como del montón.
Y mientras esperamos que el señor Yuan Yu nos llame para hacer la sección del cómic, me sorprende comprobar lo que está leyendo el amigo Isako por internet, que creo que lo han facilitado en el chat.
Voy directamente al mail que va corriendo. Se ha organizado en Vitoria, si no recuerdo mal, en la playa Sopelana,
en Vizcaya,
una mega orgía.
Oh.
El mail que ha corrido, bueno, ha ido por SMS y email. El mail que ha corrido es: macro botellón, no. Hace un par de semanas, viendo las noticias, ¿cuál fue nuestra sorpresa? En una isla griega, 3.000 personas congregadas en una macro orgía. El culpable, internet. Y el vicio, por supuesto. La bola fue pasando, nadie les rompió la cadena, y los 3.000 griegos sí que se montaron una buena, no como los gilipollas de los 5.000 sevillanos que quedaron para emborracharse con el consecuente dolor de cabeza del día siguiente. Los griegos, que desde siempre han sido una civilización muy avanzada y sabia, se montaron una buena. Entonces surgió la idea. ¿Van a salir los griegos por la tele y nosotros no? Abre bien los ojos y agudiza la memoria, porque aquí lo llevas. Mega orgía internauta, 31 de marzo, viernes, en la playa de Sopelana, en Vizcaya, a partir de las 9:30. ¿Vas a dejar que te lo cuenten? Envíalo a tus allegados, no rompas la cadena. ¿A quién te quieres parecer? ¿A los griegos o a los sevillanos?
Pues una buena pregunta. Una pregunta con trampa casi, en fin.
Pero
ahí tenéis la
negociación. Es un viernes, ya no puedo ir.
Deja de llorar. Pues convoca bueno, una para aquí.
Es que un oyente ha respondido la noticia en el chat, porque esto lo ha sacado del chat. Y dice... Bueno, no lo encuentro.
Lo encuentras.
Pero dice, va, eso no tiene gracia, es como usar cheats.
Yo desde aquí solo quiero decir a los de Sopelana, disfrutad de las ladillas.
Sí. En fin, aquí en Barcelona esto no se podría hacer, porque estarías en la playa, te vendría un mozo de escuadra con la porra y te dejaría el culito.
Y a lo mejor sacas tu porra y la superas.
Uy, te imaginas, superar un... te quedarías aquí. ¿Qué pasa? Y el tío, perdón, ya me voy. Ves el mozo de escuadra y dice, ya me voy.
Yo te digo que los mozos no entran, porque pillan tres tíos a un mozo y lo...
¡Por favor!
Lo mizan y no entra el siguiente.
No hablemos de Goatses. Y menos con la ley, porque nos podemos meter en un problema muy serio. Problemas como los de la sección comiqueada.
Informando desde el frente, comiqueando. La sección de cómic de supervivencia.
No sé yo si nuestro amigo y compañero Yuan acudirá a la mega orgía de la playa de Sopelana. Estoy convencido que con su porte recio sería un gran candidato. O si no, que me demuestre lo contrario. Yuan, ¿estás ahí con nosotros? ¡Yuan! Joder, la noticia de la mega orgía la ha dejado muerto, ¿eh?
Pero es que ya ha pillado camino. ¡Ya va hacia allí!
No, le ha faltado poco el tío para salir corriendo para allí. En fin, pues de mientras os contaré bonitas anécdotas de mi vida, que sé que os encantan. Un día paseaba yo por...
Os he comentado alguna vez cómo son los desarrolladores en el Lyon.
¿Sabes qué comenté el otro día, Volcano? Comenté aquí en directo mi historieta aquella de cuando sentí la llamada del Daytona USA. ¿Te lo expliqué a ti?
No.
No puedo volver a explicar, y no tenemos tiempo de sobra. Nada, que iba conduciendo yo por la... No, mejor no te lo explico porque la gente me pega unas tortas luego por la calle. Me pega unas collejas que me dejan aquí toda la parte de la espalda hecha cisco.
¿Y dónde vamos a ir a cenar esta noche?
Ah, pues no. Estamos preparando la cena Game Over. Estamos buscando ya. Estamos encontrando unos restaurantes muy finos. ¿Joan? Hola. ¿Joan?
Hola.
Hola. ¿Qué pasa, Joan?
Pero que esto de llamar del fijo es caro, ¿sabes? Hola.
Hola, Joan.
Pues imagínese usted llamar desde el móvil.
Bueno, Joan.
Hola, bueno.
¿Me escuchas?
Sí, sí.
Te vimos un poco flojito, no sé si tú a nosotros.
No, yo a vosotros bien, curioso.
Vaya, cuando uno lo oye bien, el
espera,
otro...
Espera, que me está tocando aquí el especialista.
El que ha estudiado.
Que me está tocando el especialista, cuidado, no lo tengamos aquí.
Joan, ¿sí? ¿Vas a acudir tú a la mega orgía de Sopelana?
No.
¿Por qué no?
Porque primero que no sé dónde está.
Está en Vizcaya. El 31 de mayo, creo.
Y tampoco, no sé, no me ha llamado mucho.
Bueno, ¿te importa si ponemos un poco de música? Ponemos un poco de música, intentamos... ¡Por favor! ¡Basta ya de tocarme el oído! ¿Te importa si ponemos un poco de música e intentamos solucionar estos problemas técnicos?
Pues bueno, tú mismo, eres el director para algo.
Sí, ponemos un poco de música. Sube un poco la música, Saeva, compañero. Súbeme la musiquita. A ver si conseguimos llegar a buen puerto con esta conexión que se está cayendo a pedazos. Joan, amigo, compañero.
Hola, buenas.
Ahora te escuchamos bastante bien. El problema es que yo no me escucho a mí mismo.
Yo te digo a ti un poco bajillo, pero se te entiende.
Un poco bajillo. A ver. ¿Me escuchas mejor ahora? Ahora.
Estupendo.
Fantástico. Ahora me escuchas mejor. Sí, es que ha venido el señor Cine y nos está arreglando un poco la paradeta. Y parece mentira, pero el tío, mira, el Ishaco que ha estudiado ha sido incapaz de arreglarlo. Y el señor Cine, que no ha hecho nada de bueno en su vida, ha venido, ha dado una pata a la mesa de mezclas.
Pues si no ha tocado ni la mesa. Y encarna a nuestra oyente del día. ¿De dónde llamas?
Hola, buena, le llamo de aquí, de Barcelona.
Bueno, pues coméntanos un poco la actualidad del cómic, del comic book y todo eso.
Y todo eso.
Es para lo que tiene esta sección, no por otra cosa.
Un día voy a venir con noticias que no tenga nada que ver, solo para fastidiar.
Ay, Barcelona, qué bonita. El río Ebro, la Giralda.
Sí, te lo voy a decir así, Yuanyu. Llevas meses diciendo: en la semana que viene en Comiqueando os voy a fastidiar con no sé qué. Y nunca hacen nada. Nada. Eres un bocas.
Ah, ¿Alguna vez lo he hecho y te has cagado? ¿Y esto qué tiene que ver con la sección? Digo, nada.
Cállate, que con lo que nos ha costado conectar esto, imagínate que ahora cuelga.
Ostras, verdad, mejor me callo.
Yoanyu, ¿qué tal si pasamos del jefe y nos ponemos a hablar de Capote?
Venga.
Bueno.
Venga.
Hola, buena.
Hablemos, por favor, hablemos de cómic, por favor.
Bueno.
Adelante.
A ver, pues Planeta Agostini, esta editorial tan querida por nosotros, de España Te Quiero España, saca el tercer recopilatorio de Los Muertos Vivientes, porque realmente Los Muertos Vivientes número 3, Seguridad tras los Barrotes, es lo que tiene el número 3, que continúa la historia de un mundo apocalíptico, básicamente, mayormente poblado por zombies y unos pocos supervivientes que sobreviven como pueden. No sé si me he explicado bien.
No, sí, no. Sí, más o menos.
Pues eso, que es un cómic sobre zombies, ya sabes, supervivientes en un mundo lleno de zombies.
Vaya, tú sientes una gran pasión por los zombies, ¿no me equivoco?
Pues no demasiado, pero bueno, me gusta el cómic este. Ya. Tiene buen guión, es interesante.
Warren Ellis ha sacado uno de zombies.
Es en el que el primer número salía un policía, ¿no?
Sí.
Vale, sí, es un buen cómic.
Adelante, Joan, sigue.
Bueno, pues, si te iba a leer el resumen, porque me ha parecido interesante.
Sí, adelante.
Continúa en el tercer volumen de Los Muertos Vivientes, las aventuras en un mundo devastado. El mundo del comercio y las necesidades superfluas ha sido reemplazado por un mundo de supervivencia y responsabilidad. Una epidemia de proporciones apocalípticas ha barrido la Tierra, haciendo que los muertos se levanten y se alimenten de los vivos.
Vaya por Dios.
En cuestión de meses la sociedad se ha desmoronado, sin gobiernos, sin supermercados, sin correo,
sin
televisión por cable. En un mundo gobernado por los muertos, por fin nos vemos obligados a empezar a vivir.
Y sin Yuri, no te olvides.
O sea, me ha parecido bonito.
Uh-huh.
Bueno, también saca Planeta Y, el último hombre, el anillo de la verdad.
Ajá, te gusta también mucho Y.
Me lo recopila los números 24-31 americano.
¿Qué le ves a Y, al último hombre?
Pues lo mismo, a ver, lo que me pasa con la mayoría de las series Vértigo, que son series con un guion interesante y un desarrollo bastante bueno.
Ajá.
En este caso, Y, el último hombre trata las aventuras de, y el último hombre que queda sobre la Tierra.
Vaya.
Después
no se
de
encuentra
epidemia que ha acabado con todos los miembros del sexo masculino.
¿Y no se encuentra un poco solo el pobre?
Hombre, tiene al mono que le acompaña.
Ah, bueno. Aliseko también le acompaña un mono, pero no de los animales.
Bueno, también sacan un recopilatorio de fábulas.
Ah, fábulas.
De amor, que recopila los números 11 al 18 americano. Uh-huh. Fábulas, para el que no lo sepa, son la serie Vértigo, que me gusta a mí.
Sí.
Que es una adaptación al, lo que diríamos, la sociedad actual, sobre cómo habría podido continuar la historia de las diferentes fábulas. En el caso de que hubieran vivido en un mismo barrio.
Me encanta que empieces siempre los resúmenes sobre series Vértigo con el, para que no lo sepa, la serie de tal, la serie Vértigo, que a mí me gusta.
Hombre, si no me gustara diría, pues esta serie no la recomiendo.
¿Y cuál de Vértigo no te gusta? Porque en general,
¿cuál de Vértigo no me gusta?
Es en general te gustan todas.
Me gusta la mayoría, porque es que las que no me gustan directamente no las empiezo a leer. Pero había alguna que no me ha gustado de Vértigo.
Ajá. Bueno.
Tiene series muy raras.
Pero en general, Vértigo suele ser sinónimo de calidad en cómic.
Sí, a ver, más que nada son historias ya con un nivel interesante, son con un público un poco adulto, con lo cual no es lo típico de superhéroe chungo, lucha contra villano malvado y se repite durante 230 números.
Es lo que iba a decirte. Más que nada, las de Vértigo son interesantes porque para ser cómic americano hay poco superhéroe.
Es una opinión interesante, sí, sí, sí.
No, bueno, a ver, si la gente que ha leído alguna historia de Vértigo podrá corroborar conmigo de que al menos son originales.
Sí, sí. Continuemos, Joan.
Bueno, Norma Comics, esa gran amiga nuestra.
Bueno.
Saca Hellboy Jr.
Ajá.
El cual es un homenaje de Bill Wright, creador de Ren y Stimpy, a Mignola y su diabólica creación.
Ajá.
Con la colaboración de grandes artistas de ayer y hoy, como no, del mismo Mignola.
Sí.
Bueno, a ver, el cómic es un poco extraño, ya sabes.
Siempre Hellboy.
Precisamente muy normales no eran.
Hellboy siempre es extraño.
No, pero en este caso extraño no es extraño de sobrenatural. Es extraño de raro.
Ah.
Bueno, también tenemos un cómic que seguramente...
Por cierto,
o te estarás a punto de comprar.
Perdón, te interrumpo un momento. ¿Qué opinas de la nueva de Hellboy aparecida en América? ¿Cómo es? ¿Tacoma, creo que es?
Tacoma aún no ha salido. Me he leído la de la isla y la ha sacado aquí, por cierto. Y está bastante bien. A ver, te explica un poco de dónde viene la mano del destino de Hellboy. O sea, es interesante.
Vale. Muy bien.
La coma cuando la lea, pues ya diré algo.
De acuerdo. Continúa.
Bueno,
sí,
pues el cómic ese que digo que te vas a comprar en breve.
Ah, si tú lo dices, ya sabes que...
El legado de los Belmont.
¿Qué? ¿Castlevania cómic?
Sí, sí.
Es una mierda. La
terrorífica sombra del Dracul el Empalador amenaza de nuevo con acabar con la paz en los poblados de Rumanía.
Pero es tan bueno como el de Metal Gear.
Sí, espera. Christopher, el último de la estirpe de los Belmont, deberá aceptar su herencia y sacrificarlo todo para acabar con el terror de los vampiros.
Nah.
O morir en el intento.
Nah, tío, nah.
¿Cómo has dicho que se llamaba? Christopher.
Sí. En el nombre ya ves, sí.
Pero yo no recuerdo ningún Christopher Belmont. ¿De qué año es?
Espera. La, saga Castlevania, una de las más longevas en el mundo de los videojuegos, sí. Da su paso al noveno arte de la mano de Mark Andreyko, autor de Saman Twitch y Manhunter, y un inspirado E.J.Su.
¿Qué? Oye, pero ¿en qué año sucede?
Lo bueno es que dice, dándole un aire manga muy actual, digo. A ver, el E.J.Su seguro que es chino.
Manga, tío. Oye, pero ¿en qué año sucede este Castlevania?
No lo pone.
No existe Christopher Belmont.
No, se lo han inventado por el cómic.
Se lo han inventado.
No me suena de nada.
Es el hermano de Mikael.
Bueno, a ver.
Yo estoy aquí.
Por último llegamos a Panini.
Panini.
Ultimate Iron Man, que tal como comentamos aquí en esta sección, los guiones de nuestro amigo, el autor del...
Orson Scott Card.
Perdón. Eso, Orson Scott Card, pues, el autor del juego de Ender.
Perdona, pero es el amigo tuyo, porque yo no lo conozco de nada.
Bueno, vale, este señor que hace libros interesantes.
No, o sea, es que lo conozco, pero no personalmente.
No, sí, yo tampoco.
Qué pena que sea mormón.
Ah, sí.
Hombre, tampoco. Vale que es un poco soso, pero tampoco hay que llamarle mormón.
Veo que a pesar de estar por teléfono, tu humor no pierde corrosividad.
Qué gran chiste.
Bueno, a ver, también sacan Doctor Espectro, que para que no lo sepas, es un spin-off de Supreme Power.
Sí, el primero de todos, ¿no?
Sí, el primero que sacaron, es el recopilatorio de Doctor Espectro.
Es una gran serie, Supreme Power, no os la podéis perder, Escuadrón Supremo, buenísima.
¿Es de superhéroes? Escuadrón
Supremo, ¿no?
Es de superhéroes, pero no es la típica de superhéroes.
A ver, es de superhéroes, pero en plan en línea Ultimate. O sea, es como si la Liga de la Justicia la hicieran en plan realista. O sea, son todos unos cabrones, tienen muy mala leche, ya sabes, el gobierno está detrás, estas cosas.
No. Está muy bien, en serio, Volcano. Yo creo que te gustaría.
Ya vendrá a rapiñarte en la biblioteca.
A ti todo lo que sean protagonistas cabrones te va.
Sí.
¿Ves? Bueno. ¡Cabrones!
Estoy rodeado de ellos en mi vida real.
De comedores de hamburguesas.
¿Cómo?
En el mercado americano de comedores de hamburguesas.
Ah, sí.
O sea, en USA tenemos esta noticia. Según se puede ver en la página de Marvel, a partir de octubre tendrá lugar el evento Ultimate Power, que será un crossover entre los personajes de la línea Ultimate con los de la serie Supreme Power.
Ah, o sea, veremos los personajes de Marvel pegándose con los de Escuadrón Supremo.
Pues sí, la cosa
no es la primera vez.
Con una miniserie de 9 números titulada lógicamente Ultimate Power. Los guionistas de esta historia, atención, serán Brian Michael Bendis, J. Michael Straczynski y Jeff Loeb.
Qué grandes.
Aún no se han confirmado los dibujantes, pero con estos guionistas la cosa pinta bien.
Por cierto, que Jeff Loeb, el otro día confirmé, supongo que será él, Jeff Loeb, gran guionista de cómics, también está metido como productor en Perdidos.
Conocido mundialmente.
¿Sí?
La serie de televisión de Perdidos, Jeff Loeb está metido como productor. A mí me sorprendió mucho. Quizás pues una persona que se llama igual que él.
Hombre, no creo que tenga un hermano gemelo con el mismo nombre.
No, pero me sorprendió ver que un autor de cómics tan famoso como Jeff Loeb, que ha hecho el éxito más reciente, creo recordar, que fue el de Batman, estuviera metido en Perdidos, en la serie que tanto de cabeza lleva
años. En 2 semanas estrena la segunda temporada ya, ¿eh?
Bueno, ya la he visto.
Oye, usted sí, pero...
Bueno, a ver, sigo con la noticia. Al parecer repetirán un experimento similar al que han realizado con la saga arácnida de Dioder. Así que, aunque asegura que en esta ocasión hay más comunicación entre los guionistas, más que en el de Spider-Man, que por lo visto acabó único por su lado.
Lo dicho, de todas formas... Que
escribirá los 3 primeros números, Straczynski los tres centrales y Loeb los...
Lo que te decía, que no es la primera vez que el Escuadrón Supremo se mete de tortas con los personajes de Marvel. No con Ultimate, pero en los 70 creo que ya pasó algo similar. Bueno, en una biblioteca Marvel de los Vengadores se puede ver este especie de crossover.
Bueno, a ver, te explico la intro de lo que sería la serie esta, que no me tira, pero puedes echar la cara. Pero
adelante.
Por lo visto, en una de las investigaciones de Reed Richards, ya sabes, siempre está investigando este hombre,
no
será algo extraño, ¿eh? Si algo desembocará en una brecha entre los dos universos y a partir del día de la cosa.
Vaya.
Digo, ¡oh, qué novedoso!
Bueno, lo habitual.
Lo más curioso del tema, ahí lo interesante, es que según ha dicho el señor Bendis, puede que no todos los personajes envueltos en esto vuelvan a sus respectivos universos.
¡Oh, va! ¿Qué me dices?
O también puede que sí.
También, claro, que eso se puede. ¿Se puede? ¿No se puede? Me confirma Togusa que el Jeff Loeb también está metido en Smallville. O sea, este hombre le da un poco a todo.
¿En qué?
Smallville. Por cierto, Joan, tienes también noticias sobre el gran evento que está preparando Marvel en América de Civil War.
¿Otra mega orgía?
Sí, una mega orgía entre personajes de Marvel. Puede ser apoteósico.
Todos vírgenes.
Como habíamos quedado que no haríamos spoilers en esta sección, pues no iba a decirlo.
Vale, sí, mejor que no. Pero se está preparando... Como los de Marvel han tenido un poco de envidia de las crisis infinitas que están organizando en DC, han dicho, vamos a montar nosotros también nuestro propio...
Sí, esto es, a ver quién monta el pollo más
grande. Sí, y el propio nombre ya lo dice mucho. Guerra Civil, Civil War, os lo podéis imaginar. Pero no, es verdad, no diremos nada mejor por si acaso.
Sí, más que nada.
Llegará el año que viene aquí, porque ahora mismo están publicándolo en América... Así que Panini, nuestra amiga Panini, ya nos brindará con bueno, la guerra civil.
¿Sabes? Comprar el último cromo por separado. Para saber cómo acaba el... Bueno, la última noticia viene de Japón.
Japón, qué bonito
Japón,
país.
Japón-Sevilla, sí. Production IG, o sea, Producciones IG, ha revelado el desarrollo de un largometraje de la saga Ghost in the Shell Standalone Complex.
Vaya.
Se subtitulará, o sea, se llamará Solid State Society. Perdón, Solid State Society.
Uh-huh.
Y tendrá una duración de 100 minutos. De vale. momento está en fase de producción y se está prevista acabar en verano. Aún hay datos sobre si se emitirá en cines, televisión o directamente en DVD, aunque se sabe que está siendo producida en formato HDTV.
Bueno, muy bien, pues...
Espera, que no acaba.
Perdón.
La película se localiza 2 años después de los incidentes con los refugiados y ahora la sección 9 cuenta con 20 nuevos miembros en sus filas y se encuentran investigando un nuevo caso de terrorismo a cargo de un hacker todavía mejor que el hombre que ríe.
Bueno.
El staff técnico y empresarial es el mismo de la serie de televisión, aunque con más presupuesto. Ahora sí, ya
muy bien, Joan, pues antes de despedirme contigo, quiero que el señor Saeva nos ponga el último tema a la Jukebox. Es el tema de One Winged Angel y me gustaría que lo presentaras tú antes de despedirte y te dejemos volver a tu trabajo.
Vale, pues que vendré la Jukebox.
¿Cómo se lo acuerda el tío? No, que no sé si has escuchado esta versión de One Winged Angel, el tema de Sephiroth, pero en versión orquestral, con los Black Mage por en medio, un coro de universitarias muy cachondas por en medio, cantando. Es un tema que vale mucho la pena, y a pesar de que tienes que irte a trabajar, te recomiendo que lo escuches hasta el final del programa.
Tengo que estirar todo el Willam para hasta que he visto One Winged Angel.
Es que hay mucha gente metida.
Cago la leche.
Pues venga, Joan, nos vemos.
Igualmente.
Disfruta el tema y nos vemos dentro de 2 semanas. Venga, adiós.
Adiós.
se va a comer todo el marrón.
V-Ball.
En fin, llegamos al final de Game Over, este programa de dudosa materia gris. Señor Volcano se va a su casa rápido corriendo, que no puede perder ni un segundo de juego al Oblivion.
Uy, sí, ya ves cómo corro.
Por eso has estado...
¡Oh, vaya mierda de juego! Juego 10 horas y ya no quiere más.
Llevo 10 horas jugando, tío. Déjame un respiro.
Has estado todo el programa ahí. Necesito.
Vale, dame un respiro, que todavía veo el HUD.
Necesito. En fin, vamos a despedirnos porque el tiempo se nos acaba. Señor Isaco, por favor.
Bueno, nos vemos la semana que viene. Y señor Cupaconan, está más obsesionado con la chica gato que yo, que ya decir.
Señor Seba, nuestro esquiador.
Venga, hasta la semana que viene. Tanto de pista afuera como pista dentro.
Volcano, a ti te veo dentro de 2 semanas.
Sí, hasta dentro de 2 semanas con el análisis de Oblivion.
Ahí estarás. Y ahora viene, bueno, también me despido, nos veremos la semana que viene aquí sí. Y ahora viene el programa del señor Cine, un programa, bueno, tiene gente de pro y gente peor.
Y hablan sobre películas, creo.
Es lo que tiene el cine. El Octavo Pasajero, no os lo podéis perder. Haced como la semana pasada que os quedasteis muchos del chat a escuchar el programa y muchos disfrutasteis de él. O sea que hacedme caso, quedaos y disfrutad de una gran maratón de Road to Speed. Nosotros nos veremos, lo dicho, la semana que viene. Adiós.